Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ponernos de pie para dar inicio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestros corazones, nos colme de las bendiciones necesarias y nos ayudes a recibir de ti, Señor, la gracia del Espíritu Santo para nuestras mentes y para nuestros corazones. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Quédate con nosotros y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a sentarnos. Buenas tardes a todos. Ahora sí, les saludo con gusto. Sabiendo que hoy iba a llegar una virgen y se fueron unos, yo creo, para allá, ¿verdad que sí? ¿Ni modo? Así es, pero ahí vamos, vamos bien. El tema del día de hoy es la virginidad de María Santísima. La virginidad. ¿Cómo es posible que una mujer como ustedes no tenía pecado? Porque el otro día me llegó una azafada diciendo que ella era como la Virgen María. Uy, le dije, déjame hinco ahorita a besarte los pies. No hay ninguna como nuestra Madre Santísima. ¿Por qué? Porque la Virgen María no cometió pecado en toda su vida. Y ustedes y yo sí somos pecadores, de hecho, contundentes a veces en nuestros pecados. Entonces, vamos a hablar sobre la virginidad de María Santísima. ¿Cómo es posible que una mujer pueda quedar embarazada de un niño sin estar con ningún hombre? ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta que vamos a resolver. Quiero comenzar diciendo que a muchos de ustedes, muchas veces van a sus casas dos señoras de falda larga y paraguas negro. ¿A quién han ido a sus casas esas dos mujeres de falda larga y paraguas negro? Levántenme la mano. A todas sus casas, ¿no? Y van una vez y van dos veces, y si te ven media destanteada, llegan y te hacen una pregunta y te dicen: ¿lee la palabra de Dios usted, hermana? Y hay gente que luego, para no quedar mal, les dice: pues hay más o menos. El más o menos es no la leo. Estoy muy ignorante en lo espiritual. Soy muy lista porque soy abogada y soy doctora y soy maestra y soy ingeniero y soy doctor y soy arquitecto, pero en las cosas espirituales, cero, reprobado. Nomás que para que no se oiga feo decimos más o menos. ¿Verdad que el más o menos es no? Es no. No sé nada. Entonces estas señoritas o señoras huelen y dicen: no, pues esta está más atarantada que tú y que yo. Vamos a llegarle, y al rato ya no son dos de faldas largas, ya son tres. Y luego son cuatro, y luego son un cinco, y luego son una plaga. Y sucede que los hermanos separados llegan a nuestras casas, según ellos, predicando la palabra de Dios. Cosa que no es cierto. No se predica la palabra de Dios. Lo que van a hacer es hablar mal de la fe católica. Y eso no es predicar la palabra de Dios. Van a hablar mal de las imágenes, hablan mal de los sacerdotes, hablan mal de la iglesia, hablan mal de los católicos, hablan mal de las procesiones, hablan mal de los que traen veladoras, hablan mal de los que traen flores. Pero uno de los temas favoritos de los hermanos separados es hablar mal de la Virgen María. ¿Sí o no es cierto? Sí. Es un tema que les encanta, hablar mal de la Virgen María. Por eso hoy quiero puntualizar con ustedes algunas cosas muy detallosas de la Virgen María. Y no me van a hacer caso a mí, no van a decir: ay, ese padre loco que viene cada mes, ¿de dónde sacó esas cosas que dice? ¿De dónde? De la palabra de Dios. Agarren su Biblia los que la trajeron y los que no la trajeron, escúchenme. En el Evangelio de San Lucas, es decir, el tercer Evangelio o tercer libro del Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, Evangelio de San Lucas. Para empezar, antes de leer la palabra de Dios, quiero hablarles un poco de estos cuatro que nos están viendo aquí arriba. ¿Sí los están viendo? Vamos a decir sus nombres: Marcos, Juan, Mateo y Lucas. Esos cuatro son evangelistas, son santos. Por eso van los hermanos separados a sus casas y dicen: Lucas dice, Mateo dice. No, ¿cuál Lucas? San Lucas, aunque te cueste más trabajo. San Lucas, San Mateo, San Juan, San Marcos. Estos cuatro, dos fueron evangelistas y apóstoles de Cristo. ¿Quiénes fueron los que fueron apóstoles de estos dos? San Juan y San Mateo. A esos dos Cristo los llamó. A uno lo agarró pescando y a otro lo agarró cobrando impuestos y los llamó. Estos dos no fueron discípulos, no fueron apóstoles de Cristo. Cristo no los llamó. Estos dos fueron discípulos de los apóstoles. Discípulos de los apóstoles. Vamos a ver con mucho cuidado a dos de estos evangelistas. Ustedes van a misa y luego el padrecito dice: el Señor esté con ustedes. Y luego ustedes responden: y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, según San Juan, según San Lucas o según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y nos persignamos. Todo mundo creería que los cuatro que escribieron la vida de Cristo escribieron lo mismo, ¿sí, no? Cosa que si ustedes ven un evangelio, el otro y el otro, no. Hay cosas que escribió solamente uno y hay cosas que escribieron los cuatro. Por ejemplo, alguna cosa que hayan escrito los cuatro. ¿Saben cuál cosa escribieron los cuatro? La consagración. La consagración. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, lo bendijo, le dio gracias a Dios y les dijo: este es mi cáliz, etcétera. Eso sí está en los cuatro evangelios, pero hay cosas que no están en los cuatro. Por ejemplo, hay dos de ellos que no escribieron sobre la niñez ni sobre la infancia de Cristo. Dos de ellos no escribieron nada. Dos de ellos empezaron a hablar de Cristo a partir del bautismo de Juan el Bautista. ¿Quiénes fueron los que no escribieron nada sobre la infancia de Cristo? San Juan y San Marcos. Esos dos no escribieron nada de la niñez ni de la adolescencia de Cristo. Pero los otros dos sí. San Mateo y San Lucas escribieron la infancia de Cristo. De ellos, gracias a ellos sabemos que el niño fue presentado al templo. Gracias a ellos sabemos de la visita de María a su prima, ¿quién? Exacto. Gracias a ellos sabemos que un ángel se le apareció a María llamado Gabriel. Gracias a ellos sabemos que el niño se perdió en el templo. Esos dos, San Mateo y San Lucas, escribieron sobre la infancia de Cristo. Pero vamos a centrarnos todavía más en uno, en este que está aquí, en San Lucas. San Lucas seguramente conoció a Cristo, pero no lo conoció mucho, porque no era su apóstol. A lo mejor oyó de él, escuchó de él, sabía cosas de Cristo. San Lucas se puso a escribir el Evangelio inspirado por Dios. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que escribieron el Evangelio? Porque se estaban perdiendo la realidad sobre Cristo. La gente que conocía a Cristo no necesitaba un Evangelio. Ellos lo habían visto, ellos lo conocían, ellos lo escucharon. Pero había muchísima gente que no conocía a Cristo y quería saber lo que Él hizo. Por eso estos cuatro se pusieron a escribir la palabra del Señor, que van a ser los cuatro evangelios. Ahora yo les pregunto a ustedes, si San Lucas no conoció a Cristo mucho, ¿cómo iba a saber lo que le pasó al niño Dios? ¿Cómo supo San Lucas? ¿Quién me dice? ¿Cómo supo? ¿Cómo sabría? Preguntando, pero ¿a quién le preguntó para que no le fuera a decir mentiras? ¿A ellos no los conoció? ¿A quién le preguntó? Y aquí es donde vamos a entrar a un detallazo muy bueno, ¿eh? Todo esto es para que ustedes lo sepan y cosas que los protestantes no les enseñan. Cuando Cristo estaba en la cruz, dice que a los pies de la cruz estaba María, Juan, María la de Cleofás y María de Magdalena. Había más gente ahí chismosa, siempre hay gente chismosa, pues. En todos lados siempre hay gente chismosa que no tiene que estar haciendo nada. Allí había muchos, les aseguro, curiosos ahí viendo ahí. Pero el Evangelio nomás nos dice que estaban esos cuatro. Se lo repito, ¿eh? A los pies de la cruz estaba María, que de hecho debe haber un Cristo aquí grandote, pero no hay, nomás está ese chiquito. María, su madre. María la de Cleofás. María de Magdala y Juan. Y otros muchos chismosos. No dice así el Evangelio, pero se supone. Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz, una de las siete palabras es: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Sí se acuerdan de esas palabras, no? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué quiere decir esto? Dice el Evangelio, y desde aquel día el apóstol se llevó a vivir consigo a María. ¿Qué quiere decir? María ya estaba viuda porque se había muerto José. Y ahora se le había muerto su hijo. Se había quedado sola. No tenía nadie más la Virgen María. Entonces dicen que el evangelista San Juan y apóstol se la llevó a vivir con él. A un pueblo de lo que hoy es cerca de Grecia, Macedonia, por ahí por esas partes. Y en ese lugar, San Juan tuvo discípulos. Y uno de sus discípulos fue San Lucas. San Lucas, seguramente, dicen los meros estudiosos, porque yo no he estudiado, yo estoy medio atarantado. Los que sí de veras estudian la palabra de Dios, dicen que el Evangelio de San Lucas se debería de llamar Evangelio según la Virgen María. Se cree que San Lucas, no conoció a Cristo personalmente. No lo vio. Entonces, una persona que está bien de su cabeza dice, bueno, si no lo conoció, ¿cómo escribió un evangelio? Dicen que se lo dictó la Virgen María. Fíjense nomás, ¿eh? ¡Qué belleza de evangelio! Por eso el evangelio de San Lucas es el evangelio como más sensible, como más humilde, como mejor de todos, donde pintan a un Cristo más humano, más sencillo. San Lucas recibió el Evangelio de la Virgen María. Y la Virgen María fue la que le dijo. Yo era una muchachilla, seguramente le platicó. Y estaba en mi casa en Nazaret, preparando unos panes para mis papás. Y en eso se me acercó un ángel y me dijo esto. Y San Juan escribía. Una vez llevamos al niño a Jerusalén a presentar al templo, José y yo, y se nos perdió el niño. Y cuando lo encontramos allá con los sumos sacerdotes predicándoles a ellos. Y San Lucas lo escribió. A lo que quiero llegar es a eso, San Lucas nos narra la historia de la niñez de Cristo gracias a la Virgen María. ¿Quién más le pudo haber platicado a San Lucas la vida del Cristo niño? Díganme alguien más. ¿Quién? San Juan. Poquito, pero no mucho, porque San Juan no vivió con él de niño. Tampoco. La única que le pudo haber platicado cosas tan íntimas como las que vamos a escuchar era la Virgen María. ¿Ustedes creen que la Virgen María iba a andar como nosotros andamos? Oye, fíjate, comadre, se me apareció un ángel ayer. No, vieras lo que me dijo. Ya estoy bien asustada. Por eso el Evangelio dice, y todas estas cosas las guardaba ¿en dónde? En su corazón. No las andaba diciendo a todo mundo. La Virgen María era una mujer prudente, que se calló todo lo que oía y todo lo que vio y todo lo que supo. La única que le pudo decir a San Lucas las cosas que San Lucas escribió fue la Virgen María. Nadie más. Vamos a escuchar, sabiendo esto, ahora sí, el Evangelio de San Lucas. Cuando ustedes vayan a misa se van a acordar, cuando escuchen Evangelio según San Lucas, se van a acordar de la Virgen María. Vamos al capítulo número 1 de San Lucas. Capítulo número 1, versículos 26 y siguientes. Dice, y lo vamos a ir leyendo con calma y lo vamos a ir explicando. Al sexto mes, envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes, envió Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Vamos a ver ese cuadro que está ahí. El tema del mes que viene va a ser la Santísima Trinidad, Si quieren ese tema, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a hablar de las tres personas de la Santísima Trinidad. Ese va a ser el tema del próximo mes. Pero hoy voy a usar ese cuadro. Vamos a ver ese cuadro. Son tres hombres con la misma cara. ¿Sí se fijan que tienen la misma cara? Véanlos. Uno está volteado para un lado, otro para abajo y otro para arriba. Pero es la misma cara. El de en medio, atrás de él, en la cabeza, tiene un triángulo. ¿Sí lo ven? Si están medias cegatonas, pues ya no, pero si más o menos ven todavía, sí. Atrás de la cabeza del de en medio, tiene un triángulo, que es el signo de Dios Padre. Dios Padre. ¿Qué dice el Evangelio? Dice, al sexto mes envió Dios a un ángel llamado Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dios Padre envió a un ángel. ¿Por qué? Porque quiso. Y envió a un ángel que se llamaba Gabriel. Gabriel significa mensajero de Dios. Gabriel no vino porque él quisiera, lo mandó Dios. Y lo mandó a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Cuando ustedes viven la Semana Santa, o yo la vivo también, luego decimos Jesús el Nazareno. ¿Por qué le decimos el Nazareno? Porque era de Nazaret. Es como ustedes que son igualtecos. ¿De dónde eres? Soy de Iguala. Ah, eres igualteca tú. Así también a Cristo. ¿De dónde eres? Pues soy de Nazaret. Ah, eres nazareno. Por eso le decían Jesús el Nazareno. Aunque Jesús va a nacer ¿en dónde? ¿En dónde va a nacer Jesús? En Belén. Pero va a nacer en Belén por circunstancias de la vida de un censo. que fue José y María, porque era una orden que fueran al censo, a Belén. Pero la Virgen María era de Nazaret. Cuando ustedes vayan allá a Tierra Santa, yo no he ido, a ver si un día me pagan un viajecito y voy. Cuando vayan ustedes a Tierra Santa, van a ver que ahí en Nazaret está la Basílica de la Natividad de la Virgen María, ¿no? Donde la Virgen María nació, Nazaret. Entonces, ya llevamos un versículo, ¿eh? Fíjense nomás lo importante que es ubicar cada cosa, que no nos cuenten. Dios envió a un ángel llamado Gabriel a una ciudad de Nazaret, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Aquí aguas con esto, ¿eh? El ángel fue enviado, dice aquí, a una ¿qué? ¿A una qué? A una virgen. ¿Sí se fijaron qué dice la palabra de Dios? Fue enviado a una virgen desposada con un hombre llamado José. La virgen se llamaba María. Van las hermanas separadas a sus casas y les dicen: ¿usted cree, señora, que la Virgen María no iba a tener relaciones con José? ¿Usted cree esa farsa? A mí me dan ganas de decirle: no seas majadera y grosera y hocicona. ¿Tú qué sabes de la Virgen María? Tú, porque no te aguantas, si eres una malvada, pecadora, grosera. Pero la Virgen María no era como tú. Porque dicen que cada quien juzga como vive. Y si la otra anda de facilita y de loca y zafada, pues por eso dice: ay, ¿a poco la Virgen María se iba a aguantar? Pues sí, fíjate que sí, no era como tú. Comprenderás, malvada, hocicona, grosera. Es muy fácil decir, ¿sí o no? Es muy fácil decir: no, la Virgen, ¿qué Virgen iba a ser? Bueno, si no te parece, no le hagas caso, porque esto no es cosa mía. Aquí está, aquí dice que el ángel fue enviado a una Virgen. Aquí está, Virgen. Versículo 27 del capítulo 1. Yo no sé estas zafadas de dónde sacan que la Virgen no era Virgen, si aquí está tan claro esto. Solo que ellas hubieran estado ahí viendo, pues, que no creo, porque no pasan de tener 50 años y les faltan 20 años para morirse y se acabó. Lo habladora. Yo cuando me llegan así media zafada les digo: te vas a morir, malvada, y en 20 años la Virgen va a seguir siendo Virgen y tú no vas a pasar de ser cenizas. Grosera. Aquí dice Virgen. Pero vamos a lo siguiente. Fue enviado a una Virgen desposada con José. ¿Qué quiere decir estar desposada? ¿Desposada? ¿Qué quiere decir? ¿Casada? No. Desposada quiere decir pedida. Las más veteranas de aquí, las que tienen más de 60 años, fueron pedidas. ¿Sí se acuerdan, mujeres, cuando las pidieron? ¿Sí se acuerdan? Bueno, miren, desposada. Las que tienen más de 60 años de aquí fueron pedidas. Levántenme la mano las que les tocó que pidieran su mano. Levántenla, no tengan miedo, levántenla. Las demás no, ya no la levanten, ustedes se fueron solas, malvadas. ¿Qué? ¡Claro! ¿Verdad? ¿Ya estamos grabando otra vez? Muy bien. Bueno, hace 60 años, aquí en Iguala, para pedir la mano de una mujer era todo un rito. Primero andaban de novios y casi ni hablaban. Nomás se veían en misa y de lejecitos. No, ahorita ya ni de lejecitos ni en misa. Por desgracia, muchas mujeres han perdido su dignidad como hijas de Dios y como mujeres. A cualquier loco zafado se le aprontan. Hay muchas que sí, y que han perdido su dignidad como hijas de Dios. Bueno, pues antes, cuando las mujeres eran pedidas, el novio tenía que pedirle a su papá o a un tío o a una persona venerable y respetable de Iguala, o al señor cura de la parroquia, que fuera a pedir la mano de esta muchacha a los papás de la muchacha. Entonces la muchacha le tenía que decir a sus papás: van a venir a pedir mi mano, mamá, papá, tal día. Muy bien. Y se hacía una comidita y todo se preparaba. Y llegaba el que iba a pedir la mano y llegaba con el señor y le decía al grano, o sea, no llegaba saludando ni nada, al grano: señor, vengo encargado por el joven fulano de tal a pedir la mano de su hija, fulana de tal, para contraer nupcias eclesiásticas y civiles. ¿Qué responde usted, señor y señora? Y la respuesta siempre era esta, fíjese, ¿eh? Oh, sí, yo estudié, no crean que no. La respuesta era: ¿qué ofrece el muchacho? ¿Qué ofrece el joven? Y el ofrecimiento no era dinero, no. El ofrecimiento eran virtudes y valores. El ofrecimiento era: mira, ese muchacho, en aquellos tiempos que no había casi licenciaturas, todos eran oficios. Este muchacho es muy bueno para la carpintería, tiene su carpintería muy buena. O este muchacho es muy bueno en la agricultura. Este muchacho es muy católico, es de misa dominical, no tiene ningún vicio, no le gusta andar en parrandas ni en borracheras. Y la familia decía: bueno, muchas gracias, vamos a dar un plazo de 6 meses. Y al decir eso, se levantaba el que pedía la mano y se iba. Y en 6 meses, vemos. Cuando había eso, la respuesta a veces era: muy bien, concedemos la mano de nuestra hija, pero con un plazo de 6 meses. ¿Qué quería decir esto? Que la hija seguía viviendo en la casa de los papás, pero ya estaba desposada con aquel joven. Ahorita las mujeres ya muchas no tienen dignidad, ya ni piden su mano, ellas solas se van, andan de locas y desafadas con cada bobo que se encuentran. Imagínense ahorita si fueran a pedir la mano de sus hijas y dijeran: ¿qué ofrece el muchacho? Mire, es un borracho, vicioso, majadero, grosero, flojo, bueno para nada, hocicón, no trabaja y no estudia. Se lo regalamos mañana si quiere. Aquí se lo traemos al malvado. ¿O no hay de esos por ahí? ¿Ustedes no conocen? ¡Uy, padre! Y las más atarantadas no podían estar, están enamoradas de eso. El otro día llegó una bien atarantada conmigo y me dijo: ay, padre Arturo, ¿cómo le hago para conseguirme un buen hombre? Yo ya he buscado por todos lados. Le dije: bueno, ¿y por dónde buscas? Pues mire, el fin de semana me voy a los antros y a las cantinas y no encuentro. No, mija, en antros y cantinas van puros sinvergüenzas y infieles. Allí no te vas a encontrar un hombre bueno, mija. Allí no, ese no es el lugar para buscar a un hombre. Para toda tu vida no, para un rato sí, allá hay mucho sinvergüenza, como tú comprenderás. Porque si tú vas a esos lados, bueno, pues no creo que andes en muy buenos pasos, que digamos. Fíjense nomás esta bienaventurada, buscando hombres en una cantina para toda su vida. ¿Cómo ven ustedes, señoras? ¿Qué ofrece tu hijo para mi hija? ¿A poco a ustedes no les preocupa alguna nieta por ahí que anda zafada? O hija, que está enamorada de cada cosa que se encontró. ¿Verdad que sí? Le dicen: bueno, mija, ¿qué no ves que este es un borracho? ¿No ves lo flojo que es? Ay, mamá, pero es que está muy guapo. Y cuando se haga panzón y fodongo, que ya no sirva para nada, porque de que se va a hacer, se va a hacer. Arrugado, feo, chaparro. ¿De qué vas a vivir, mija? ¿Del recuerdo? ¿Sí les dicen a sus hijas o no les dicen ustedes? ¿Sí les dicen? Tráiganmelas, yo sí les digo. Ustedes como que no las veo muy animadas. Yo sí les digo en su cara, aquí. Pónganmelas hasta adelante. Yo sí les digo. Miren, las mujeres Si los hombres no, que también tenemos que tenerla, las mujeres deben de tener dignidad. Y tener dignidad es darse a respetar. Todo tiene su momento. Vas a tener relaciones sexuales cuando te cases con el hombre que amas. Vas a tener manera de ser feliz y de pasearte con él todos los días y a todas horas cuando te cases. No, ahorita. Todo tiene su momento. Todo tiene su momento y todo tiene su lugar. ¿Sí o no, señores que están felizmente casados? ¿No? Anduvieron de novios, pero a lo mejor de novios no hicieron lo que ahora de casados hacen, que es pasearse, que es salir, que es comer juntos. Si los novios llegan al matrimonio cuando ya hicieron todo, van a tronar su matrimonio. ¿Por qué? Porque ya no dejaron nada para el matrimonio, ya lo hicieron todo. Ya pasearon, ya tuvieron relaciones, ya vivieron juntos, ya todo. Ya cuando se casan, ya no tienen nada nuevo su matrimonio. Y esto es un paréntesis que abrí, ¿eh? Dice la palabra de Dios que el ángel fue enviado a una mujer, a una virgen, desposada con un hombre llamado José. ¿Qué quiere decir? Que José pidió la mano de María. Se la pidió a los papás de la Virgen María, que son Santa Ana y San Joaquín. Ellos dos, seguramente viendo la honradez y la buena voluntad de San José, le concedieron la mano de la niña llamada María. Por lo tanto, María estaba comprometida y estaba pedida y desposada con José, pero no vivía con él, vivía con sus padres. Lo que hace decir que María era virgen, como lo dice la palabra de Dios. Vamos bien, ¿verdad? Hasta aquí. ¿Ya me entendieron lo que es una persona desposada? El nombre de la Virgen era María. Y entrando le dijo, el ángel Gabriel, acuérdense, ubiquemos eso: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Qué quiere decir estar llena de gracia? Llena de gracia es estar llena de Dios. Una persona en gracia es la persona que está llena de Dios. Una persona que está en pecado mortal ha perdido la gracia de Dios. Por eso, cuando ustedes van a comulgar, se deben de preguntar, ¿estoy en gracia de Dios? ¿Estoy sin pecado mortal? Porque si estoy en pecado mortal, no debo de comulgar, aunque tenga muchas ganas. Como hay gente zafada que comulga en pecado mortal y luego se mueren y se van a condenar. Fíjense nomás, ¿eh? Comulgar en pecado es causa de condenación eterna. Causa de condenación. La Virgen María escuchó las palabras que le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, llena de Dios, Dios está contigo. Y dice el Evangelio, María se conturbó por estas palabras. ¿Qué quiere decir conturbarse? Asustarse, se asustó. Imagínense ustedes que están haciendo en su casa un huevo revuelto ahí para el marido, ¿eh? Y llega un ángel y les dice, alégrate, llena de gracia. ¡Ay, pues yo brincaría! ¡Santo Dios! ¿No? Que nunca nos van a decir llenos de gracia, van a decir, alégrate, llena de pecados. ¿No? Pero a María le dijo, alégrate, llena de gracia, llena de gracia. Qué hermosas palabras para nuestra Madre Santísima. Por eso ustedes cuando rezan el Dios te salve María, ¿qué sigue? Llena eres de gracia, ¿eh? Hasta ahí. Llena eres de gracia. Alégrate. El Ave María son las palabras del ángel Gabriel a María. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, que es Jesús. Qué hermosas palabras del ángel Gabriel, llena de gracia. Por eso María Santísima va a ser la llena de gracia, la llena de Dios, la llena del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen, así abriendo un paréntesis en esta parte, ustedes creen que Dios Padre, en su sabiduría infinita, en su poder infinito, iba a escoger a cualquier mujerzuela para ser la madre de Dios y de su Hijo? Lo pensó, buscó, reflexionó, vio una mujer, vio otra, se dio cuenta de las intenciones de otra y dijo: aquella muchachilla que está en Nazaret, esa debe de ser la madre de mi Hijo. Esa que se llama María. Esa muchacha, hija de Joaquín y de Ana. Y a ella le envió el ángel Dios Padre. A ella. A una muchacha sin importancia. Era hija de unas personas humildes. En ese tiempo había reinas, hijas de los faraones, hijas de los César, del Imperio Romano, ¿no? Había descendientes de personas importantes en Grecia, y a ninguna de esas quiso Dios. Escogió a una muchachita de un pueblito rascuache perdido que se llamaba Nazaret. Ahorita Nazaret ya es una ciudad muy grande y mucho turismo, pero en los tiempos de María era un ranchillo allá perdido al que nadie quería ir a nada. Y ahí se fijó Dios en aquella mujer, para que luego lleguen a su casa estas dos taradas de faldas largas y les digan: no era virgen. ¿Usted cree que María no tuvo relaciones con José? Y les digo que nunca falta una más tarada todavía, que diga: ay, pues sí, cierto, ¿verdad? Pues sí, María sentía lo que yo siento. Yo no me aguanto, pues yo creo ya tampoco. ¿Cómo ven? Decirle: no, mujer, no pienses como tú juzgas. No juzgues como tú piensas. La Virgen María no tenía el cerebro que tú tienes o que yo tengo. La Virgen María fue la elegida de Dios, y por eso el ángel Gabriel le dice: llena eres de gracia, llena estás de Dios, estás limpia, eres pura. Esa Virgen que dice ahí, le llaman la Purísima, ¿no? ¿O cómo se llama esa Virgen, esa advocación? ¿Cómo la conocen? ¿O ni sabían cómo se llama? Se me hace que están como ayer los de Zumpango, que les hablé de la... Ayer celebré misa en Zumpango y les hablaba de la carta de Santiago. Les di una ayer en misa. Salieron todos raspados. Les decía: ¿quién ya leyó la carta del Señor Santiago? Ninguno, y es su santo patrono. Bendito sea Dios. Ahora ustedes aquí tienen a la Virgen y no saben cuál es. ¿Qué advocación es esa? No, pero ese es el nombre. No, advocación. Esa es la dolorosa. ¿No? Luego allá arriba está la Inmaculada. Allá abajo, ¿cuál es? Se me hace que ya son testigos de Jehová ustedes. Bueno, algunos ya nomás la cara ya la tienen, ya nomás les falta la falda, que les compremos la falda larga y su paraguas. En mi tierra hay una Virgen parecida a esa y la conocemos como la Purísima Concepción. La Purísima. Purísima viene de pura. Ísima es, a ver, maestras, ayúdenme. El ísimo, ¿cómo se llama? Un superlativo. Sí se llama superlativo, ¿verdad que sí, maestras? ¿O no? ¿O no saben qué es un superlativo? ¿No? Está buenísima tu comida. ¿No? Está riquísima tu comida. Es decir, está muy buena. Lo máximo. La Virgen María es purísima. Es lo más puro que existe. Por eso se llama la Purísima Concepción. Con un superlativo al adjetivo puro. Seguramente ya estaba sola, preparando unos panes de harina. Ya ven que allá hay mucha harina. Y a lo mejor unos higos, porque los higos son la base. Allá hay muchos higos. Imagínense unos panes preparados por la Virgen María, ¿cómo ven, eh? Así le preparaba a José y a Jesús de comer la Virgen María. Imagínense el pan que preparaba la Virgen María, ¿no? Muy bueno, ya me imagino. Eso estaba haciendo seguramente la Virgen María. Luego dice, el ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Qué le dijo el ángel? No temas María. ¿Por qué le dijo no temas? Pues porque la vio con miedo. No temas María. Has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios te ha visto bien. Dios te ve con buenos ojos. Eres bien vista por Dios. Eso quiere decir has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir a un hijo a quien le vas a poner por nombre Jesús. Imagínense cuando le dijo, vas a concebir a un hijo, vas a quedar embarazada. Eso le está diciendo. Él será grande y se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. Ayúdenme con este canto. Altísimo Señor, que supiste fundar a un tiempo en él. Hasta ahí le dejamos. Altísimo, vas a quedar embarazada de un niño. Él será Hijo del Altísimo. Otro superlativo. Alto, altísimo. ¿Qué quiere decir altísimo? Pues el que está hasta arriba. En las iglesias más antiguas, que aquí debería de estar, nomás que yo creo que a alguien ya no le gustó, siempre al mero arriba, lo más alto, estaba un Dios Padre o un triángulo, ¿eh? Un triángulo. Y ese triángulo es el significado de Dios Padre. Por eso, si ustedes se fijan, arriba de los tres está uno. Y ese es Dios Padre, el Altísimo. Jesucristo va a ser Hijo del Altísimo. Y va a ser Hijo de Dios. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. ¿Eh? Hijo del Padre. Él será Hijo del Altísimo, dice el ángel. Dios le concederá el trono de su padre, de Jacob y de David, el trono de Israel. María le respondió al ángel. Imagínense la pobre María cómo estaba de asustada nuestra madre, con todo lo que le estaba diciendo el ángel ahí. María le respondió al ángel. ¿Cómo será esto? Puesto que yo no conozco varón. Esta pregunta está caramba, ¿no? ¿Qué pregunta tan dura? Vamos a ubicar muy bien cómo estaba todo el ambiente alrededor de la Virgen María. María le pregunta al ángel, le dice, muy bien, voy a quedar embarazada, tú me dices que es hijo de Dios, ahora tú dime, ¿cómo va a ser esto? Puesto que yo no conozco varón. El verbo conocer en la Biblia tiene una connotación o un significado sexual o afectivo. Es decir, en la Biblia, para no decir que sostuvo relaciones sexuales una persona con otra, se le dice, esta persona conoció a esta persona. Por eso la Virgen María le pregunta al ángel, ¿cómo va a ser posible que yo quede embarazada si yo no conozco varón? Yo no he estado con ningún hombre. ¿Cómo voy a quedar embarazada? Y esa es una pregunta muy, muy, muy natural, muy humana. ¿Cómo va a quedar embarazada la Virgen si no ha estado con ningún hombre? Está desposada con José, pero no vive con él. Es virgen. Es una pregunta tremenda, ¿no? Y luego viene la respuesta del ángel. Y aquí viene el martillazo y el centro del tema del día de hoy. Dice, el ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado y se llamará Hijo de Dios. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por eso el que ha de nacer de ti será santo y se le llamará Hijo de Dios. ¿Qué es esto? Vamos a analizar las letanías del rosario. Antes de las letanías hay algo que se llama salves menores. ¿No les ha tocado ir a algún velorio de alguna rezandera que reza muy rápido? Yo seguido voy a los velorios y luego nomás estoy ahí sentadito, no digo que soy el padre ni nada, ahí estoy, no. Y traen a la rezandera, ¿verdad? Y llega la rezandera y parecen grabadoras, ¿no las conocen a las rezanderas? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga el Señor tu voluntad. No soy nuestro pan de cada día. Parece que les aprietan a la grabadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres. Ni rezan, parecen unas cotorras nomás hablando ahí. Yo a veces le dije a una, le dije, oiga, usted rece, modérese, cálmese. Para recitar también lleva punto y coma, no nomás es hablar rápido. Ay, joven, es que a mí me pagan y tengo otro rosario después. No, le dije, tú no lo ves como amor a Dios, lo ves como negocio. Y luego me encontré a otra que lloraba. Apenas empezaba a rezar el rosario y lloraba la rezandera. Y yo la veía llorar y dije, ay, Dios mío, esta señora qué. Y ya le dije, ¿usted es familiar del difunto? No, joven, es que le pongo sentimiento al rosario. ¿Cómo ven esa zafada? Entonces, cuando estaba rezando, yo me le quedaba viendo y le sonreía y ya no lloraba, ya le costaba. Ay, joven, no me ande viendo, por favor. Y se volteaba para otro lado y allá voy yo también. Dije, no debes de llorar. Pues si le está rezando a la Virgen, no al muerto. El muerto ya está en el infierno, aunque le cantes y le bailes ese malvado que le está rezando. ¿Sí, no? ¿O ustedes siguen creyendo la ilusión de que todos están en el cielo? No, qué esperanzas. A mí muchas misas de difuntos, pues digo, pues la hago por los vivos, porque este muerto ya bailó. Ya está en el purgatorio el malvado y va a ocupar 1,000 misas para salir. Por eso yo el día que me muera, si algo tengo en el banco, se lo gastan para andar a decir misas. ¿Cómo ven? ¿Sale? Porque yo, quién sabe, y me atoro en el purgatorio. Pero más de alguno de ustedes también. No creo que todos ustedes se van a ir al cielo. No tienen cara de que se vayan a ir al cielo. Y si ustedes andan más o menos, ahora imagínense los que nunca vienen. No, esos de por sí están perdidos. Bueno, les decía de las rezanderas, porque hay rezanderas que se saben oraciones muy buenas y otras no se las saben bien. Y otras se las inventan. Yo las tengo bien comprobado. Me gusta ir a oírlas y las regaño. Le digo, no, así no se reza. Esa oración que estás diciendo no está aprobada por la iglesia. Ustedes deben de saber que todas las oraciones deben de tener licencia eclesiástica. No nomás las puedes decir porque se le ocurrió a Juan López. Tiene que tener licencia eclesiástica. Bueno, hay tres salves antes de las letanías que vamos a hablar un poco de esto. La Virgen María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Aquí lo dice, ¿no? María hace la pregunta donde dice, ¿cómo va a ser esto puesto que yo permanezco virgen? ¿Cómo va a ser esto puesto que yo no conozco varón? Yo no he estado con ningún hombre. Y la respuesta es, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Vamos a ver otra vez esa Santísima Trinidad, por favor, ahí. En el centro está Dios Padre, con un triángulo atrás. El credo dice, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Síganle. Naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Y luego? Y subió al cielo. ¿Y luego qué sigue? ¿Y en dónde está? Sentado a la derecha del Padre. Vamos a ver a la derecha del centro. Ese es Cristo, sentado a la derecha del Padre. Fíjense, o sea, el credo es, yo de veras, esa gente loca, boba, que dice, en la iglesia no nos enseñan. No, pues no tienes tiempo, te sientes una persona importante, no te gusta venir a nada, nunca puedes, pero que no te inviten al cine, majadera, porque vas y te aplastas 4 horas, y no te duele, ni se te hace tarde, ni estás viendo el reloj. ¿O me equivoco? De sus familiares, ustedes aquí están, ya es ventaja que estén, pero ¿cuántos no están? Porque no tenemos tiempo. A mí cuando me llegan eso de que, ay, no venga, hágase atea o mormona usted, váyase, ya, adiós, es caso perdido contigo, mejor la saliva que gasto contigo, mejor la gasto con alguien que sí la quiera aprovechar. Sentado a la derecha de Dios Padre. Por lo tanto, si el del centro es de Dios Padre, el de la derecha es el Hijo, ¿quién es el de la izquierda? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Quién es el Altísimo? Dios Padre. ¿Eh? Ahí está. Vamos ahora sí a las letanías. Dios te salve María, Santísima, hija de Dios Padre, hija. Vamos a analizar esto es muy serio. Los hermanos separados dicen, ¿cómo una mujer va a ser madre de Dios? Sí, sí puede ser, pero María va a ser madre de Dios Hijo, porque María también va a ser hija. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, hija de Dios Padre. María también es hija. No es Dios, María no es Dios. Quítense eso de la cabeza. María no es la cuarta persona de la Santísima Trinidad, ni es una diosa. María es hija de Dios Padre también. Por ahí empezó ella. Empezó como nosotros, siendo su hija, pero de una manera pura y santa, toda su vida. Fíjense nomás, nomás que las rezanderas, Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Santísima, y háblenle cuando esté hablando y se traba, ya, no me hablen ahorita. Una yo le hablé, dije, ¿quiere un té, señora? No me hable, joven, ahorita que me distraigo. Le dije, no se distrae, es que no reza bien usted. Usted parece grabadora. ¿No les ha tocado esas rezanderas? Ahora que las vean se van a acordar de mí, y háblenles para que se distraigan y díganle, no, debe de rezar con calma. Díganle, yo te voy a contratar como rezandera, pero vas a rezar con calma, no corriendo, como desesperada. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima. Virgen Purísima y Castísima, ¿cuándo? Antes del parto, antes. Por lo tanto, la Virgen María va a ser hija de Dios Padre y va a ser Virgen Purísima y Castísima antes de dar a luz, va a ser hija de Dios Padre, antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Porque llena eres de gracia, el Señor está contigo, etcétera. Segunda letanía. Dios te salve María Santísima. Madre, madre de Dios Hijo. No se les olvide estas palabras, ¿eh? Porque los hermanos separados vienen con ustedes y les dicen, ¿cómo una mujer va a ser la madre de Dios? Díganle, sí, es la madre de Dios, es la hija de Dios y es la esposa de Dios. Las tres cosas. Por eso son tres personas distintas. Y se van a ir para atrás esas de las faldas largas, van a decir, ay señora, qué bueno que usted sí sabe. Luego regresamos, ¿eh? Y ya no vuelven, ¿verdad que no? Pero si te ven medio atarantado, pues a cada rato los vas a tener ahí, hasta que te unas al club de los atarantados tú también, o atarantadas, ¿vale? Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo. Dicen los hermanos separados, ¿cómo es posible que una mujer pueda ser la madre de Dios? Sí es posible. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María? Tú serás madre del Hijo de Dios. Y tu hijo se llamará Jesús. Y heredará el trono de Jacob y de David. Tu hijo será grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Fíjense nomás, o sea, sí se puede, nomás que esta parte de la Biblia yo no sé si se las esconden a ellos o se hacen tontos nomás, o son tercos, no sé qué tienen, o todo junto. Pero allí está, no son inventos míos, más claro ni el agua, ¿no lo están escuchando lo que dice la palabra de Dios? Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo. Por lo tanto, María Santísima no va a ser la Madre de Dios Padre, no. Madre de Dios Hijo, Jesucristo, va a ser la madre de Jesucristo, no la madre de Dios Padre. Solo va a ser la madre de Dios Hijo, de Jesucristo. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes, porque llena eres de gracia, el Señor está contigo, etcétera. Vamos a la tercera letanía. Esta es la mejor de todo, bueno, la que más nos va a abrir los ojos de todo. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima, después del parto, después del parto. En el parto va a ser madre de Dios Hijo. Perdón, sí, madre de Dios Hijo. Antes del parto va a ser hija de Dios Padre. Y después del parto va a ser esposa del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Virgen María entra en la Santísima Trinidad como hija de Dios Padre, como madre de Dios Hijo y como esposa del Espíritu Santo. La Virgen María va a quedar embarazada del niño Dios, no por obra de José. Va a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. Ahí lo dice San Lucas. El Espíritu Santo descenderá, ¿cómo? Descenderá sobre ti. Sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Ya me entendieron dónde está el milagro de la virginidad de María? María permaneció virgen toda su vida y quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Y la que diga, ay no, yo no me hubiera aguantado. No, pues estás toda loca, descerebrada, pues ¿cómo te aguantas? Pero la Virgen María no era como tú. No era como nosotros. No pensaba como nosotros pensamos o sentimos. La Virgen María fue la elegida de Dios. Y no fue elegida por cualquier cosa. Fue elegida para ser la madre de Dios. Y les vuelvo a repetir, ¿ustedes creen que Dios iba a elegir a cualquier zafada? Eligió la mejor mujer que había. Y la mejor que encontró fue María Santísima, nuestra madre. Ya mero acabo, ¿eh? ¿Vamos bien o ya se aburrieron? Vamos bien, ¿verdad? Está buenísimo el tema de la Virgen, de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Dejen, permítanme, ¿eh? Porque ustedes están muy a gusto ahí sentaditos, ¿verdad? Se me bloquea la mente si no le pongo agua. Vamos a la última parte de este tema, que es muy bueno, la última parte de estos versículos del capítulo número 1 de San Lucas. Dice, mira, le dice a María, mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en la vejez, Y ya está en el sexto mes de la que se decía que era estéril. Y aquí viene el último martillazo al clavo, así el martillazo total. Y estas son palabras del ángel Gabriel, no son palabras mías. Porque no hay nada imposible para Dios. Díganme algo que sea imposible para Dios. Algo que sea imposible para Dios. ¿Qué? Nada. Con esto fue el último martillazo que le dio al clavo el ángel y le dijo a María: no dudes, no dudes, porque no hay nada imposible para Dios. Y así también a nosotros, cuando a ustedes les llegue una persona que diga: yo no creo, no te preocupes, no hay nada imposible para Dios. Fueron las palabras con las que el ángel Gabriel cerró la anunciación de María, cerró el tema, concluyó esta parte tan fuerte, tan tremenda de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María Santísima. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Ya no se despidió el ángel, ya no le dijo nada. Las últimas palabras del ángel Gabriel fueron: no hay nada imposible para Dios. ¿Cómo ven ustedes? Es tremendo el tema de la virginidad de María Santísima. María Santísima quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, fue madre de Dios Hijo, fue esposa del Espíritu Santo y al mismo tiempo fue hija de Dios Padre. Hija, esposa y madre al mismo tiempo. La misma mujer en diferentes circunstancias. Por eso le dice: mira, ahí está tu prima Isabel, que es una anciana. Y ya va en el sexto mes, la que decían estéril. Isabel va a ser prima o tía de María. ¿Qué va a ser? ¿Es su prima o es su tía? Es su prima. ¿No la tienen por ahí a Santa Isabel? ¿A San Juan Bautista por ahí lo tienen? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Aquí en la iglesia? ¿Eh? No está, no lo tienen. ¿De quién va a ser madre Isabel? ¿De quién va a ser madre Santa Isabel? De San Juan Bautista. ¿Y cómo se llama el papá de San Juan Bautista? Zacarías. Isabel va a ser madre de un niño, Juan, primo de Jesús, primo de Jesús, con el que va a convivir mucho tiempo el niño Dios, ¿no? Y San Juan Bautista va a ser el que le va a preparar el camino a Jesús para darse a conocer al mundo. Por eso San Juan Bautista y Cristo se van a parecer mucho. Los dos hacían más o menos milagros, los dos tenían una vida muy parecida, pero uno era primo, el otro era el Hijo de Dios. Jesús era el Hijo de Dios. Juan el Bautista era un profeta solamente. No se va a convertir en el Hijo de Dios. Ese es el tema de la virginidad de María Santísima. ¿Todo bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Del tema de María, no de otros temas. ¿Alguna pregunta? Ay, padre, ¿cómo le hizo la Virgen María? Pues no sé, ve y híncate al sagrario y pídele que seas tú como ella, no tan pecadora y tan grosera.
Padre, ¿en qué fecha se
embarazó? Alrededor del año cero. No tenemos exactamente la fecha, pero si la Virgen, miren, el nacimiento del Hijo de Dios es el 25 de diciembre, es la fecha en la que celebramos el nacimiento de Cristo, ¿no? Recórranle 9 meses para atrás, 25 de marzo. Por eso la fiesta del 25 de marzo es la fiesta de la anunciación, ¿no? Cuando el ángel le anuncia lo que va a suceder. En ese momento, cuando el ángel le anuncia, ahí María queda embarazada. No va a quedar embarazada 3 días después, ese día va a quedar embarazada. Por eso la fiesta de la Anunciación es el 25 de marzo. 9 meses antes del 25 de diciembre, que va a ser el nacimiento del niño Dios. Todo tiene una lógica, miren, ¿eh? Está organizado de tal manera el calendario del todo el año para ir viendo las fiestas de nuestra Madre Santísima. Bueno, hasta ahí el tema.